Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que incluimos en radioesperantia.com, en el que tiene cabida la literatura, la música, la creatividad, las nuevas ideas, etcétera, y espacio del que todo se ha dicho, estamos muy, muy orgullosos. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de las redes sociales, en los podcasts y, por supuesto, en la página matriz en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y sin perder un instante, saludamos ya a la buena amiga que nos acompaña para compartir estos minutos, que no es otra que una escritora fantástica. Yo he leído el libro, ya lo leí hace tiempo, y tenemos esta entrevista pendiente que la hemos tenido que ir posponiendo por distintas razones, pero lo bueno que es el libro y por la calidad de la persona, pues sabíamos que este momento tenía que llegar al final. Pues saludamos siempre en un instante a la buena amiga y escritora Edith Scott Saavedra. Edith, un verdadero placer. Estamos encantados de tenerte con nosotros y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, es un gran placer estar con vosotros hoy.
Perfecto. Pues a nosotros nos encanta porque, tal como comentaba antes, yo leí esta novela que me la pasó un amigo común, Javier Bona, historiador, arqueólogo, un conocedor inmenso de la cultura sefardita, y en una de las visitas, pues a Calatayud me lo pasó y me quedé impresionado del libro, porque ya se lo comenté a Edith que esto tenía una película, una serie, porque era muy gráfico, estaba muy bien contado. Se llama Los Candiles de Albarracín y de ello precisamente vamos a hablar. Y para comenzar, si te parece, Eddie, cuéntanos un poco cómo surge este libro, Los Candiles de Albarracín. Cuéntanos un poquito la génesis de esta idea de plasmarlo en libro.
Claro que mi novela, Los Candiles de Albarracín, transcurre en el Reino de Aragón en el siglo XV. Relata en primera persona las aventuras de una niña judía, Sara, en la década de 1480, cuando la Inquisición llega a Aragón por mandato del rey Fernando el Católico. Y a través de los ojos de Sara, vemos el impacto de la Inquisición, es decir, el impacto de la Inquisición desde la perspectiva femenina de una joven.
Pues muy, muy, muy interesante. Y Edith, ¿por qué decidiste ubicar la historia, tu historia, precisamente en el Reino de Aragón y también en el siglo XV?
Porque el Reino de Aragón en el siglo XV fue un poder económico y militar muy importante, no solo en España, pero en toda Europa, y también la sede de unos episodios de resistencia ante la llegada de la Inquisición. Y estos episodios de resistencia han sido olvidados por la historia oficial, pero no se trata de un olvido inconsciente, más bien resulta de esfuerzos dirigidos a través de los siglos a reprimir una historia vivida, incluso muchos ejemplos del heroísmo. Al comienzo del Renacimiento, los pueblos del sur de Aragón, incluso la ciudad de Teruel, habían logrado un nivel muy alto de convivencia y tolerancia entre personas de diferentes credos. Y desde mi punto de vista, es hora de recordar esta historia y valorizar el patrimonio pluralista y multicultural del Reino de Aragón. Y de esto surge la novela.
Pues es una verdadera maravilla. Si no la has leído, te recomendamos que la leas, Los Candiles de Albarracín, de Edith Scott Saavedra. Vamos a ir recordándolo a lo largo de la entrevista para que se te vaya quedando y, bueno, está en Amazon, en cualquier librería. Y por lo que he visto, por lo que he estado leyendo, tú le das, Edith, muchísima importancia al arte en esta novela. ¿Cuál sería precisamente el papel del arte en la novela Los candiles de Albarracín, Edith?
Pues el arte tiene un papel esencial, se convierte en un puente entre la realidad y la ficción. Recibí la inspiración de muchas escenas, de pinturas, cuadros, arquitecturas, cerámicas de la época. Por ejemplo, los candiles. De hecho, forman una parte esencial en el argumento y cada uno de los candiles se relaciona con un personaje y además están basados en lámparas auténticas de aceite, ya sean de la tradición musulmana, sefardita o cristiana. Pues la novela transmite la belleza del patrimonio multicultural de Aragón y Valencia a través de puntos de vista sefardíes y musulmanes. El arte medieval, la arquitectura, la artesanía, la poesía, la música y los paisajes también.
Hablar de los candiles, de hecho, es el objeto que le da título a la novela. Y me gustaría que nos explicaras por qué tienen tanto simbolismo, porque quizá en el mundo cristiano no tienen tanto simbolismo como entre los sefarditas. Cuéntanos exactamente qué simbolismo tienen los candiles, Edith.
Según Proverbio 20:27, el alma del hombre es la lámpara de Dios. Y para las familias judías de España, las lámparas simbolizaban lo espiritual y lo sagrado. Y eran una parte integral de la adoración. Los judíos de España encendieron lámparas de Shabbat, lámparas de Hanukkah, lámparas en las sinagogas. Y pues las lámparas también son símbolos importantes en el Islam, como se muestra en la sura de la luz del Corán, también en el cristianismo. Pues como escritora me inspiraron las lámparas de las tres religiones. Las lámparas me representan a mí la espiritualidad, la esperanza que perdura a través de todas las generaciones. También me inspiré en el aceite que sostiene la llama, porque tiene su propio simbolismo. Los aceites y las esencias eran importantes en la vida medieval española. En mi novela incluyo el aceite de oliva y la esencia del mirto.
Exactamente. Y dicen que las ilustraciones, bueno, comentas, y además se comenta en las reseñas del libro, que las ilustraciones son piezas reales. ¿Cómo te has documentado para poder plasmar estas piezas reales en las ilustraciones del libro, Edith?
Claro, tengo mi colección. Las lámparas de la historia son lámparas reales de mi colección. Incluyen réplicas de lámparas antiguas de la época emiral de Córdoba y lámparas aragonesas al estilo tradicional de Teruel, lámparas de la herencia sefardí española de Israel. Y las lámparas pues añadan un aura de misterio a la historia, ya que reúnen la tierra, el aire y el fuego, así como el color, el movimiento de la llama y los colores. Los colores dominantes en mi colección pues son las tonalidades verde, verde azulado, azul, terracota y más la clásica combinación de la cerámica turolense, blanca, verde, negra. Y sabes, para inspirarme, yo encendí las lámparas de noche, una por una. Sí, muy sí. Linda, sí.
Claro, y el efecto tiene que ser fantástico. Y también, otro elemento que me ha llamado muchísimo la atención es el de la gastronomía. Cuéntanos un poquito la gastronomía que se puede saborear en la novela, Edith, esa gastronomía.
Claro, mi novela estimula todos los sentidos, sobre todo aquellos relacionados con la gastronomía. Sabes que los científicos nos dicen que el olfato es el sentido más ligado a la memoria. Pues en ese sentido, la novela es muy agradable, casi una novela sensorial. A veces casi nos perdemos en esos olores, en los sabores. Parece que degustamos los platos y los postres.
Exactamente, porque además hay prácticamente platos de la vida cotidiana, hay cuentas pues también platos de celebración de fiestas cristianas, fiestas judías, fiestas musulmanas. Es muy, muy interesante. El tema gastronómico, que lo cuentas además bastante, bastante, con bastante profusión. Y también me gustaría que nos contaras por qué nos interesaría saber especialmente de los judíos y también de los judioconversos, que también están muy, muy presentes en tu novela, Edith.
Claro que los judíos y los judeoconversos jugaron un papel clave en el comercio marítimo y la economía de Aragón. Y hasta muy poco, la historia de los sefardíes y los judeoconversos de Aragón no se había incluido en el currículo de la historia de Aragón en las escuelas. Y los dichos que se han heredado de otras generaciones todavía promulgan falsedades. Por ejemplo, todavía se oye en España que solo tres personas murieron en España por causa de la Inquisición durante la existencia de ella. Lo cual es pura mentira, Fran. Miles, miles de judeoconversos murieron después de haber sido condenados por la Inquisición. Y es hora de enfrentar esta realidad histórica y aprender de ella. Nuestros valores humanos están en juego.
Desde luego. ¿Y qué te iba a decir? A la hora de escribir la novela, veo que te has documentado muy bien y de todo esto que nos comentas, ¿has encontrado evidencias históricas? ¿Existe realmente evidencia histórica, Edith?
Sí, se han realizado investigaciones muy importantes sobre la Inquisición en Aragón, basadas en el estudio detallado de los registros históricos, incluso en los Estados Unidos, porque la Inquisición española llevó muy buenos registros y algunos han podido ser analizados a nivel internacional. También investigaciones sobre la historia de los judíos y los judeoconversos. Por ejemplo, sus comunidades, su actividad económica y su gobierno, hacienda y justicia, su patrimonio edificado por todo Aragón. Se destaca la labor del profesor Miguel Ángel Motis de la Universidad de San Jorge y Javier Bona López de la Sociedad Tarbut Sefarat de Calatayud.
Exactamente. Buenos amigos los dos, con el que tengo una estrecha amistad y bueno, también pues Eddie los conoce muy bien, muy bien. Y aquí hay un tema en el que no se ponen de acuerdo muchos investigadores, también novelistas, sobre lo que debe ser una novela histórica, si tiene que ser rigurosa, si no tiene que ser tan rigurosa y que dar rienda suelta a los personajes ficticios. Pero tú, Edith, ¿cómo ves? ¿La novela realmente relata acontecimientos históricos, Edith?
Sí, Los Candiles de Albarracín es una novela veraz. Se trata de una novela de ficción histórica en la cual los personajes viven un momento histórico analizado con precisión. Pues muchos de los recuerdos de Sara, la protagonista, se relacionan con exactitud a lo que sucedió en Aragón en aquellos años. Como ejemplo, al comienzo de la Inquisición, encontramos al jurista Jaime de Montesa de Aragón y su hija Leonor, los dos ejecutados en la Plaza del Aseo de Zaragoza. Además, la resistencia de la ciudad de Teruel ante la llegada del inquisidor Soliveira, la defensa al judaísmo de Brianda Besante de Santángel, la muy estimada rabina de su comunidad de judeoconversos en Teruel.
Qué interesante, es verdad. Repetimos el título, Los Candiles de Albarracín, Edith Scott Saavedra, su autora con la que estamos charlando, y totalmente recomendable porque es lo que nos comenta Scott, Edith Scott Saavedra, que relata de forma muy fiel, muy veraz todos estos acontecimientos y además te recomiendo que la busques por ahí porque te va a encantar. Edith, mencionaste también los valores humanos. ¿Cómo se incorporan en esta novela?
Pues en la novela, Fran, vemos el pluralismo de aquel entonces y sus manifestaciones en la vida cotidiana y sobre todo en las amistades entre personas de diferentes credos que sí existían. En el caso del Reino de Aragón, se trataba de una sociedad multicultural y una riqueza impresionante de patrimonio que resultó de esa misma convivencia de gente y de cultura. Y el pluralismo es muy importante. ¿Qué es? El pluralismo afirma y reconoce la diversidad dentro del cuerpo político para fomentar la convivencia de intereses, credos, creencias y también estilos de vida. Y en la novela, a finales del siglo XV, vemos la última expresión en Aragón de esa sociedad multicultural, pues por muchos siglos. Esa expresión tan preciosa del pluralismo. Y también vivimos en las páginas su destrucción. Vemos cómo la convivencia armónica se destruyó con la creación de la Inquisición.
Exactamente. Y vamos a mirarlo con perspectiva. Entonces, ¿crees que ahora mismo una novela que está ambientada en el siglo XV, como comentas, es relevante ahora mismo para los lectores de hoy, del siglo XXI, XX?
Claro, muy relevante, más que nunca. Sabes, Fran, sabemos, lo mismo ha sucedido muchas veces a través de la historia. Y como dice la crítica literaria Ana Rosell, pues del mismo modo que se destruyó la convivencia en los Balcanes, en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, en Siria, y del mismo modo que se pone en peligro en muchos lugares del mundo. Es que mi novela capta el miedo inseguro que vive la gente cuando se instaura un régimen autoritario que abroga los derechos. Y por las páginas nos sentimos vivir con Sara y su familia. Estos cambios, tal como sucedieron, las protecciones se desvanecieron, empezaron las denuncias de herejía y los nuevos gobernadores que llegaron cometieron atrocidades. Se establecieron los autos de fe con hogueras en las plazas y llegaron hasta desenterrar los cadáveres de judíos conversos. ¿Sí? Así que los regímenes autoritarios suelen eliminar los recuerdos del pluralismo. Desde mi punto de vista, nosotros que vivimos en una etapa de libertad, debemos luchar en contra del olvido y estudiar la historia con motivo de recuperar los valores del pluralismo que se han reprimido. Por ejemplo, los episodios de resistencia y del heroísmo, como la resistencia del pueblo de Teruel ante la llegada del inquisidor Solivera, un episodio captado en la novela. Se trata de verdades históricas que forman parte de nuestro patrimonio humano. Y como la represión es una fuerza a través de la historia, tenemos la responsabilidad de buscar y comunicar la verdad que se ha vivido y el logro histórico de haber realizado, aunque por un periodo limitado, los valores del pluralismo, los derechos del individuo y el respeto por el otro. Aquí las palabras me emocionan mucho, del profesor Carlos Miguel Puello, un aragonés, profesor de literatura española en la Universidad Valparaíso, en los Estados Unidos. Y él me escribió, terminé de leer Los Candiles Albarracín. Quería agradecerle permitir al lector adentrarse en la casa de familias judías en aquellos años duros para ellos. Me recordaba el miedo inseguro que vivió la familia de mi abuela materna durante la Guerra Civil Española. Gracias por hacer lo posible, por contribuir a la verdad, que no hay nada más grande en este mundo.
Exacto, muy interesante y testimonio muy, muy cálido. Y Edith, ¿por qué la novela está ambientada exactamente en Albarracín y no en otro lugar?
Pues hay varias razones, pero te comparto contigo, Fran, un secreto que que un apellido de la familia de mi madre remonta a Albarracín, en el pueblo 15, exactamente, que yo durante toda mi vida, pues, yo quería saber, porque mi madre nació en una familia criolla en el interior de Panamá. Sí. Y yo quería saber de dónde había venido, pues, cuáles son las orígenes de la familia. Y pues, un apellido sucede ser, es el nombre de un pueblo cerca de Teruel, que está situado pues dentro del distrito de Albarracín.
Sí.
Pero no es por eso. Es que la importancia de los valores, de la historia, de la cultura y de todo eso es lo que me convenció a escribir el libro, no motivos familiares. Y también el escenario es un pueblo pequeño de Teruel, Albarracín. Y sí, queda descrito de una manera detallada. También otros pueblos y aldeas. ¿Y por qué? Pues es fiel a la realidad vivida por la mayoría de la gente en aquel entonces. Siempre pensamos en las ciudades muy conocidas, ilustres, pero la mayoría de la población no vivía en las grandes ciudades. Y como explica la doctora Lucía Conte Aguilar de la Pompeo Fabra, a menudo el concepto también del sefarat se ha convertido en un constructo cultural con unos estereotipos y, pues, de cierta manera, mi novela los rompe. Nos sitúa en un reino menos conocido para la historia judía, enfocando en un pueblo. Y no se trata de una judería ilustre ni de unos personajes muy conocidos. Nos hace ver que había una diversidad, ubicando la historia en un pueblo pequeño. Lo que hace es más bien abrir una visión más amplia de lo que fue la presencia judía en esa época.
Y otro elemento muy interesante que además creo que aporta un plus a la novela es que está contado pues desde el punto de vista de las mujeres, un punto de vista femenino, porque bueno, la protagonista es Sara, una mujer, y esto, bajo mi punto de vista, le da un plus, le da una riqueza especial, porque estamos acostumbrados a leer un montón de historias de autores masculinos y personajes masculinos. Y el hecho de haber irrumpido pues una, digamos, mirada femenina, pues yo creo que le da esa riqueza añadida. Cuéntanos sobre esta mirada femenina, Edith.
Ay, gracias, Fran, gracias, sí. La perspectiva femenina es clave. Es una novela escrita por una mujer, narrada ni siquiera por una mujer, sino por una niña, exacto, desde la perspectiva de una joven. Y vemos los entornos y todo un mundo encerrado de costumbres y creencias radicadas en el hogar, en las alcobas y hasta la vida íntima. Todo un mundo fascinante de aquel entonces. Así que como autora también a mí me interesan sobre todo las hembras inteligentes y capaces, sus posibilidades de desarrollo personal y el impacto de las restricciones impuestas por la sociedad. Y de allí surge el personaje en el libro de Reina, sí, la hermanita menor, dotada de una inteligencia prodigiosa, basada en un ejemplo histórico de la prodigiosidad del gran rabino Isaac Luria del siglo XVI. Hubiera nacido un bebé en aquella época con la inteligencia alumbrante del rabino Luria, pero hembra. Sí. Sin el apoyo de los educadores, los hombres de la sinagoga, pues sí, ¿cuál hubiera sido su destino? Y eso lo he pensado mucho. Y también pues vemos el personaje histórico de Brianda Besante de Santángel, quien logró un nivel muy alto de liderazgo en el papel de la rabina de su comunidad de judeoconversos en la ciudad de Teruel. Y con su defensa al judaísmo se condenó efectivamente a la muerte.
Sí. Pues muy, muy interesante esta visión peculiar desde el punto de vista de una mujer. Y también este libro ha empezado, y esperamos que siga así, ha empezado a trascender. Y también, pues ahí, de momento, un cortometraje educativo, ¿verdad, Edith?
Sí, sí. En el año 2020, sí. Fran, decidí llevar a cabo un proyecto mío para crear contenido educativo en un formato apropiado para la instrucción en línea, claro, en la época de la pandemia. Algo, una contribución mía, ¿verdad? Y el resultado es el video educativo, Los Candiles de Albarracín, Resistencia a la Inquisición. Es un video producido, un cortometraje, producido desde Atenas, la capital de Grecia, por el gran productor audiovisual David Murolo, gerente del patrimonio mediterráneo. Es un cortometraje muy bello, versiones en castellano e inglés. Mi objetivo es ofrecerlo gratis, sin cobro alguno, a los maestros e instructores al nivel de secundaria o instituto para educar a los estudiantes sobre Aragón de las Tres Culturas, la resistencia a la Inquisición y la importancia del pluralismo político, la amistad entre los credos. Y ahora con la ayuda de Javier Bona, estoy en contacto, pues estamos en contacto al respecto con maestros por todo Aragón. Y claro, el cortometraje educativo se ofrece a maestros de por toda España, también en los Estados Unidos, es para todos. Sí, te puedo contar un poco sobre ello. Es un video de unos 12 minutos, perfecto para una clase. Es un tesoro con imágenes pues, contribuidas por fotógrafos, historiadores, escritores, por todo Aragón y hasta Valencia. La música del conjunto Cantigas de Sefarad de Zaragoza. Uh-huh. Y con imágenes del patrimonio multicultural del Reino de Aragón del siglo XV. Las fachadas, los cuadros, la cerámica. También imágenes de la Sierra de Albarracín, de los ríos. De Zaragoza, de la comarca de Calatayud, de la Albufera, con la música. Y pues el conjunto de narrativa, historia, imágenes y música es una joya. Es educativo, se ha formulado para jóvenes de la escuela secundaria y los institutos con el aporte de Montserrat Fernández, maestra certificada en la lengua y literatura española de los Estados Unidos. Así que el vídeo se ha creado en todos sus aspectos para captar el interés estudiantil.
Como por circunstancias no hemos podido mantener esta entrevista, como comenté al principio, pues te puedo hacer esta pregunta que no te la podría haber hecho si te hubiera entrevistado después de haber lanzado el libro. Pero como ya ha pasado un tiempo, esta pregunta, pues quizá pues tiene mucho más valor la acogida del libro y sobre todo en el ámbito internacional. Cuéntanos, Edith, cómo ha sido esta acogida de un libro fantástico, pero bueno, aquí en el mundo literario sacas algo bueno, regular o malo y aquí pues tiene diferentes aceptaciones. En tu caso, que es un buen libro, ¿cómo ha sido acogido en el ámbito internacional, Edith?
Pues estos últimos años son casi ya, son como 3 años ya. ¿Sabes, Fran? El interés en mi libro, el interés en el legado sefardí y multicultural de Aragón se está aumentando cada vez más. Y en marzo de este año, por ejemplo, la directora del Instituto Hadassah Brandeis, la doctora Dalia Wassner, me ofreció un evento inspirado por mi novela y organizamos el evento digital, El fin de la judería ibérica y los inicios de una diáspora sefardí a través de los ojos de las mujeres. Un evento en línea. ¿Sabes, Fran?
Dime.
se inscribieron más de 700 personas de 27 países diferentes, como Australia, Canadá, Costa Rica y Brasil. Así que sí, el interés está aumentando cada vez más. Y en el encuentro, pues transmitido a través de medios telemáticos, también participaron los historiadores españoles Miguel Ángel Motis de la Universidad San Jorge y Lucía Conte de la Pompeu Fabra. Pues como dijo la doctora Wassner de Brandeis, el objetivo de este evento ha sido tratar de ampliar el conocimiento de la cultura sefardí española más allá de Córdoba y Toledo. Así se ha puesto en valor la influencia multicultural en los pueblos y aldeas que pertenecieron a la Corona de Aragón y también enfocar en la experiencia vivida de las mujeres sefardíes y el punto de vista femenino.
Tengo que decir aquí que, bueno, me dio una sorpresa que Edith no conoce Aragón y todos los lugares de los que habla, pues no los ha conocido, pero seguro que eso lo arreglamos muy pronto, ¿verdad, Edith? ¿Tú tienes ganas de conocer toda esta, digamos, este legado histórico, de conocerlo de primera mano?
Claro, claro. Tengo tantas ganas de venir, conocerles a todos, estar con ustedes. Pues, sabes que yo pasé solo una vez por Aragón en los años 70, yo de adolescente. Sí. Y yo creo que me quedé tan fascinada por la Plaza del Aseo, por la Catedral del Aseo, por la tumba del inquisidor, del Pedro de Arbués. Sí. Yo creo que de alguno de los pueblos que en ruinas que yo miraba por las ventanillas de un autobús pasando, sí, por las carreteras en aquel entonces, yo creo que, bueno, me llegó hasta el corazón y yo estoy para venir y conocer muchos lugares y a muchas personas.
Pues a ver si lo arreglamos pronto y puedes hacer un viaje y te enseñamos todo, toda esta maravilla. Bueno, y algunas palabras así a modo de conclusión sobre esta entrevista, Edith.
Gracias, Fran. Sí, me toca a mí decir unas palabras para mí muy importantes. En nuestra época, los valores del pluralismo están en juego y nunca debemos dar por sentada su permanencia. Nos toca a todos defender los derechos del individuo, la diversidad cultural, el respeto por el otro, la importancia de tener ese interés en el otro y la cultura diversa. Las lecciones del Reino de Aragón desde el siglo XV son muy relevantes para los lectores de hoy. De esta experiencia vivida, pues podemos construir un mundo de esperanza para el futuro.
Pues palabras muy, muy bonitas, bellas palabras para ir terminando. Una última pregunta, Edith. ¿Estás preparando alguna otra novela de momento o no tienes pensado iniciar algo en esta misma línea?
Pues más bien estoy pensando, no tengo planes, pero me han inspirado mucho la última obra del profesor Miguel Ángel Motis, sobre las perspectivas femeninas de Aragón, sobre la experiencia, la historia vivida de la Inquisición por las judeoconversas aragonesas, porque esta obra y también las otras obras académicas del profesor Motis me fascinan y, sí, y llevan en sí tantos detalles, pues se puede hacer varias novelas, pero fascinantes, inspiradas por eso, sí.
Pues nada, piénsalo y ya seguimos hablando. Pues Edith, ha sido para nosotros un verdadero placer haber compartido este tiempo de radio contigo. Y te emplazamos cuando quieras a ver si tenemos buenas noticias de que has iniciado una novela o que la terminas sobre estos temas tan interesantes que nos comentas. ¿De acuerdo, Edith?
De acuerdo, Fran. Ha sido todo un placer.
Pues nosotros despedimos a la buena amiga que nos conocemos de hace tiempo, Edith Scott Saavedra. Recordamos el título del libro, que es una delicia, una maravilla. Te lo recomendamos. Los candiles de Albarracín lo puedes encontrar en Amazon o en cualquier librería. Lo pides y te lo traen. Y nosotros ponemos también el punto final al segmento de Radio Esperantia, de la revista de Radio Esperantia. Y te emplazamos para el siguiente. Recuerda que nos puedes escuchar en radioesperantia.com. También en emisoras.org.es, también en TuneIn, a través de móviles. Hay muchísimas formas de escucharnos a través de los podcasts y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Recibo un cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y hasta la próxima. Pues nada, a ser moderadamente felices.
Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.